Bienvenidos a la tutoría Intercampus Economía y Estrategia Medioambiental. Hoy vamos a analizar el capítulo 1, que se denomina Economía y Medio Ambiente. Este capítulo es importante, puesto que se plantea un planteamiento general en cuanto a la interrelación que existe entre la economía y el medio ambiente, y es necesario comprenderlo para ir avanzando en el entendimiento de futuros capítulos. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que vamos a tratar de interrelacionar dos conceptos, que es la economía y el medio ambiente. Entonces, debemos tener en consideración que hasta mediados del siglo pasado, cuando nosotros hablábamos de los recursos naturales desde un punto de vista o desde un enfoque económico, simplemente los introducíamos en una función de producción en la cual pues teníamos una serie de factores productivos, que podrían ser el trabajo, podrían ser los recursos naturales y podría ser una determinada tecnología. Lo que se buscaba pues era producir Producto Interior Bruto de un determinado país y aumentar la frontera de posibilidades de producción e ir generando un desarrollo económico a través de ir metiendo a esa función de producción recurso y trabajo y de ir mejorando nuestra tecnología y de esta forma generábamos un mayor desarrollo económico basado en un aumento de la producción. Pero, ¿cómo contestaba la economía a la pregunta, los recursos naturales, qué ocurren con ellos? Pues la economía no se ocupaba de contestar a esta pregunta. Podría considerar que dada la fuente de recursos naturales existentes en todo el planeta, pues se podrían llegar a considerar como ilimitados, ¿no? Entonces, no se preocupaba tanto por su protección, ¿vale? Cuando abordamos los estudios de qué se considera desarrollo, pues evidentemente no es lo mismo si lo hacemos desde una disciplina económica, en la cual podemos considerarlo como desarrollo económico y ligarlo a producción o ligarlo al uso intensivo de unos factores de producción que vienen determinados o a tratar de ser eficientes, como desde el punto de vista de un ambientólogo que debe considerarlo pues desde que un desarrollo tiene que respetar siempre unos recursos naturales. Entonces hay que tener en cuenta que llega un determinado momento en el que hay una interrelación, en el que decimos, bueno, la economía no puede crecer o no puede pensar únicamente en la utilización de una serie de recursos naturales pues de una forma como si fuese ilimitada o si considerar pues su renovación o su protección. Entonces en los últimos tiempos ha habido un cambio profundo el concepto de la ecología o en tener en consideración el deterioro medioambiental y el calentamiento del planeta, y se ha reconocido una interrelación entre el desarrollo económico y el medio ambiente. ¿Cómo se ha reconocido? Bueno, pues se ha reconocido de diferentes formas o de diferentes planos, ahora lo veremos. Si lo vemos desde el punto de vista de la gestión política, pues tenemos que tener en consideración que las cuestiones medioambientales se aplican en las políticas económicas. Si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, pues vemos cómo a nivel de comunicación o a nivel de observar qué es lo que hace una empresa con su entorno, pues tenemos el concepto de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Si vemos también ahora, como veremos en el apartado de los consumidores, pues también observamos que nosotros también pues reciclamos más. Y luego también hay otro concepto que ya lo hablé en la clase de presentación y es los problemas medioambientales traspasan las fronteras. Evidentemente, ya hemos visto que el calentamiento global no depende de lo que ocurra en un determinado país o le va a afectar únicamente a una determinada región, sino que al final vamos a vernos todos influenciados por posibles consecuencias de ese determinado cambio global, igual que, o sea, cambio de temperatura, que igual que podemos observarnos en otros sitios. Entonces, si es un problema global, pues tendremos que tener acuerdos globales, es decir, es necesaria una colaboración internacional. En consecuencia, pues vamos a ver las principales conferencias internacionales que se han realizado sobre estos aspectos y a qué acuerdos se llegaron, ¿vale? Esto lo vamos a ver más en profundidad luego, un poquito más adelante en otros capítulos, pero aquí, como os decía, utilizamos este primer capítulo para entender el resto de la asignatura y entender un poco cómo se contextualiza la misma. Como os he dicho, el medio ambiente y la economía al final son dos variables conexas. Es decir, la mejora del medio ambiente no debe afectar a la actividad económica ni, evidentemente, la actividad económica debe generar deterioros en el medio ambiente. Entonces, no podemos considerarlos como aspectos enfrentados, sino que tenemos que considerarlos pues como caras de una misma moneda. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que tampoco podemos decir ahora paramos toda la actividad económica en aras de mejorar el medio ambiente. Ni tampoco podemos decir realizamos ahora una gran actividad económica porque la necesitamos en el momento o en la coyuntura que nos encontramos ahora mismo sin tener en consideración el medio ambiente. Ambas van de la mano. Si estuviésemos hablando de las teorías del crecimiento cero, en el cual se dice, no, es que lo que tenemos que tratar es de que no haya un crecimiento demográfico, estabilizarnos y así vamos a conseguir poner por delante el medio ambiente. Bueno, son enfoques que existen, pero a día de hoy está implementado el enfoque del desarrollo sostenible, donde es importante también generar una actividad económica, erradicar la pobreza y tenerlo en consideración en el concepto de desarrollo económico. También aquí pues, se sobreentiende que una mejor tecnología pues, puede llegar en un determinado momento a ayudar también a la mejora del medio ambiente. Bueno, a día de hoy pues, es verdad que no la estamos aplicando mucho, pero poco a poco el hecho de que se haya ido generando pues, nuevas energías renovables o nuevas formas o propulsiones de combustibles que no generan emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, o posibilidades de hacer secuestro o captación de gas en determinados sitios, pues bueno, a la larga, el propio desarrollo económico puede estar generando unas tecnologías que nos pueden ayudar a proteger el medio ambiente, siempre y cuando sabiendo que protección al medio ambiente es una prioridad. Pero no enfocarlo desde la idea, o este libro, por lo menos, o esta asignatura, no parte desde la misma, de enfocarlo de paramos toda la actividad económica y únicamente observamos como la protección del medio ambiente porque son dos aspectos enfrentados. Evidentemente, esto es muy complejo porque luego hay situaciones o casuísticas específicas en las que nos damos cuenta que evidentemente pues un sobreconsumo o un determinado modelo pues acaba generando mayores residuos y muchas veces es la pescadilla que se muere la cola y en determinados sitios este axioma pues se tambalea, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de la comunidad internacional hablamos de este concepto de desarrollo sostenible que tiene en consideración que también es necesario que la mejora del medio ambiente no afecte a la actividad económica, ¿vale? Bien, ¿qué hacen las actividades económicas? Pues generan presión sobre el medio ambiente a través de diferentes inputs, que son inputs, como os he dicho, factores productivos que metes en la función de producción o recursos que metes en la función de producción para acabar produciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues la extracción de materias primas. Si estamos extrayendo materias primas, si estamos generando residuos o si estamos realizando una intrusión del hombre a los espacios naturales. Pues evidentemente lo que estamos haciendo es generar presión sobre el medio ambiente, a pesar de que el medio ambiente luego tenga una capacidad de regeneración de determinados recursos naturales, ¿vale? Entonces, pues esto, hay veces que lo preguntamos en un examen, decimos, ¿qué generan las actividades económicas? ¿Qué presión genera? Pues la extracción de materias primas, los recursos que genera, la intrusión del hombre, y luego pues ponemos alguna otra o decimos, encuentre la afirmación incorrecta, ¿vale? Y luego lo que os comentaba con anterioridad es que es necesario asegurar que la actividad económica haga un uso sostenible de los recursos con el fin de prevenir el daño medioambiental. Ya entramos en el concepto de uso sostenible que veremos ahora después cuando hablemos del desarrollo sostenible. Bien, ¿qué es necesario para esta interrelación de desarrollo económico y preservación del medio ambiente? Pues es necesario adoptar una estrategia. Esta estrategia, evidentemente, de protección o de interrelación entre una y otra, pues tiene diferentes niveles, como hemos visto. A nivel microeconómico, pues podemos hablar de las empresas y podremos hablar, pues, de legislación que tienen que cumplir o de pues, legislación que tienen que realizar en emisiones de gases de efecto invernadero, de los residuos que estén generando o cómo las propias empresas, una vez los consumidores y las familias, es decir, la demanda, ha entendido a través de una serie de políticas de demanda o de formación la importancia que tiene el medio ambiente, pues como las empresas pues hacen una estrategia de comunicación a través de la RSC directamente para que sean vistas por la ciudadanía o por los consumidores pues como ecológicas o verdes o a favor de una determinada opinión o no se quieren generar siempre en sus estrategias de comunicación algo que esté contrario al medio ambiente, ¿vale? Luego los propios consumidores, pues igual, ¿cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo a través del reciclaje o a través de formar a nuestras propias familias sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Pues evidentemente es necesaria esta estrategia combinada en todos los determinados agentes, sean micros o sean macros. Cuando son macros hablamos de las autoridades públicas y cuando veamos qué es lo que han hecho las actividades públicas, pues lo que han hecho son, pues, por ejemplo, si yo tengo aquí políticas verticales o sectoriales, como pueden ser la política de turismo, ¿vale? Y la política de transporte, ¿vale? Pues nosotros lo que decimos es que todas estas políticas tienen que tener en consideración las cuestiones medioambientales, ¿vale? ¿Qué se denomina esto? Pues es una estrategia transversal, ¿vale? O una política horizontal, porque una cuestión, que en este caso es la protección medioambiental, se aplica a diferentes políticas sectoriales, es decir, está en todas. Cuando nosotros hacemos cualquier actividad que se relaciona con la gestión turística, tenemos que tener en consideración pues, problemas que se pueden generar en cuestiones medioambientales. Es decir, si se va a realizar un determinado proyecto turístico sobre un establecimiento, pues lo primero que hay que hacer es un informe ambiental sobre el impacto que puede generar en una determinada zona, con unas determinadas especies, en la biodiversidad, etcétera, etcétera. Cuando vamos a generar una sobreproducción, o sea, en un determinado destino turístico, se van a generar problemas como pueden ser de residuos porque haya una masificación turística en un determinado momento, pues se tiene que tener en consideración y tratar de hacer algunos planes para evitar esto o para evitar planes en la gestión del agua, que directamente haya una, vamos a decirlo así, una presión tan grande de los turistas en una determinada zona que acabe generando pues perjuicios sobre el medio ambiente, porque hay una sobresaturación o porque los recursos naturales pues están determinados para una determinada capacidad y en un determinado momento en una playa o en un determinado momento en un espacio natural protegido, que vamos a suponer que puede ser un parque natural en el que pues de repente pasan a ir 1 millón de turistas cuando iban 100.000, pues se tienen que hacer políticas destinadas a esto. Igual que las políticas de transporte, pues como vemos ahora, pues todas las tasas impositivas que se generan al diésel o a otros combustibles que generan gases de efecto invernadero, pues evidentemente existe una tarificación y existe una promoción por el uso sostenible o por promocionar pues el tren o promocionar otra serie de infraestructuras que o por subvencionar, por ejemplo, los coches eléctricos, que evidentemente están metidas dentro de la importancia que tiene la cuestión medioambiental y esto es transversal, ¿vale? Esto también ocurre también con las políticas de igualdad que se generan de forma transversal cuando lo escuchéis en televisión. Bien, aquí nos ha faltado decir que también hay que hacerlo desde el punto de vista de los organismos internacionales. Hemos dicho que es un problema global, que hay que atajarlo desde las conferencias internacionales o desde los organismos económicos internacionales o regímenes internacionales. Bueno, entonces vamos a ver un poco cuál ha sido el debate en la comunidad internacional sobre el medio ambiente. Hemos dicho que, bueno, ya hemos entendido la consideración o esa interrelación que existe entre el medio ambiente y la economía. Y ahora lo que vamos a ver es un poco, vale, si se ha estado hablando de esto, de tradicionalmente el modelo, si las empresas ya empezaron a cogerlo después de mitad del siglo XX, pues cómo se traslada esto a la comunidad internacional y a los debates que se generaron. Hasta los años 60, la política económica no tenía en consideración los costes externos que el propio modelo de desarrollo económico o la propia industrialización generaba en el medio ambiente. Esto es exactamente lo que hemos visto anteriormente. Es decir, en las funciones de producción no se internalizaba el coste que tú generabas a otros agentes externos y en este caso ya fuesen al medio ambiente. Es decir, si usted está en una industria y está vertiendo determinados residuos químicos a un determinado río, bueno, como yo eso lo considero limitado y como no lo internalizo dentro de mi función de producción, pues evidentemente yo no tengo en consideración estos costes externos que yo genero al medio ambiente. Desde finales de la década de los 60 sí que comienza a haber una cierta preocupación por la sostenibilidad de estos recursos, y ya a principios de los 70, específicamente por la contaminación existente y la degradación ambiental, hay una mayor preocupación que lleva a que en 1972, en Estocolmo, se celebre la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. ¿Vale? Tened en consideración que aquí hay una errata en el libro, en la página 38, y pone medio ambiente humano. ¿Vale? La conferencia es de medio humano y es en Estocolmo. Y es la primera aceptación formal de que el desarrollo y el medio ambiente están intrínsecamente unidos. Y esto es importante porque cuando empezaba a decir que los problemas medioambientales se pueden abordar desde diferentes disciplinas, y yo os hablaba desde el enfoque económico y vosotros a lo mejor tenéis un enfoque más ambiental, claro, es importante que los países, aunque sean una determinada conferencia que no sea vinculante y aunque eso luego no tenga afección en determinadas políticas, en la práctica en general, se lleguen a determinados acuerdos sobre lo que significa un concepto. Y en aquel momento, pues esto era disruptivo, ¿no? Cuando se habla de esta primera aceptación de, oye, que el modelo de desarrollo económico que estamos generando tiene que tener en consideración el medio ambiente. Vamos a empezar a decir que tenemos que darnos cuenta de que nuestras actividades económicas generan costes externos, que generan degradación, generan contaminación y que evidentemente esto luego pues tiene unas consecuencias. ¿Vale? Esto es importante. Aquí se plantea el programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, el programa PNUMA, que esto pues lo tenéis que conocer porque luego vamos a ver pues determinados instrumentos o determinadas legislaciones o determinados acuerdos que se realizan en este organismo económico internacional, porque es una parte de la ONU dedicada al medio ambiente. Y se genera también el principio de quién contamina paga, que es importante. Este principio simplemente dice el responsable de la actividad que está generando un perjuicio al medio ambiente tiene que pagar ese perjuicio. De una forma u otra es la internalización del coste externo al medio ambiente que se produce tras realizar una actividad económica, ¿vale? Y esto, bueno, ya os lo expliqué, que lo que se está diciendo es, bueno, si usted está generando en su fábrica una serie de vertidos químicos a un río, ¿vale? Y luego hay que poner aquí una depuradora, porque si no las aguas pues no llegan potables a un determinado pueblo, o porque si no los pescadores no pueden pescar aquí, usted al realizar la producción está generando un efecto en otro agente externo, que en este caso puede ser el pueblo o puede ser el pescador, que es contaminación de sus ríos. No puedo beber el agua o no puedo pescar a estos peces, esto me genera a mí un perjuicio a estos agentes externos, y lo que se viene a decir es hágase usted responsable de lo que está generando, el principio de quien contamina paga. ¿Vale? Evidentemente, si usted pues, si está contaminando, lo que tiene que hacer es pagar esta depuradora para que la depuradora pues no haya un efecto negativo ni a este río y, por lo tanto, ni al pescador ni al pueblo. O lo que se puede hacer también es tarificarle para que en un determinado momento, de una forma u otra, se le está obligando a cambiar su modelo productivo. Es decir, se le está obligando o incentivando desde el punto de vista con una tarificación grande o con una subvención para que realice un medio de producción que no contamine, ¿vale? Pero bueno, aquí ya empezamos a ver esta consideración de los costes externos y este concepto de el que contamina paga, que en el libro, en esta misma página 38, bueno, cuando lo llama Pulitzer Prize Principle, lo llama principio de país contaminador. No es principio de país contaminador, sino que es principio de quien contamina paga, ¿vale? Estas dos cosas ya son importantes y ocurren en Estocolmo. Acordaros, 1972, medio humano. Pues esta es importante. Típica pregunta. ¿Dónde se planteó la creación del programa de la ONU sobre el medio ambiente? En la conferencia de tal, la de tal. Ninguna de las anteriores. Pues es esa porque era la de Estocolmo. ¿Vale? ¿Qué ocurrió o qué, en qué primer momento se adoptó el principio de contamina paga? Pues fue en conferencia de tal, ¿vale? En 1984, bueno, se genera otra nueva conferencia en el marco de este programa de las Naciones Unidas que se denomina Medio Ambiente y Economía, y en el que se establecen iniciativas tendentes a fortalecer instrumentos económicos, que ya es lo que estamos diciendo es, oye, vamos a tratar desde este propio organismo internacional de generar algún fondo monetario que se relacione con el medio ambiente y que se pueda utilizar pues para determinadas cuestiones como promoción de usos sostenibles, o que pueda ser un marco pues para que se investiguen determinados programas o para que se monitorice lo que están haciendo determinados países, para que de una forma u otra cuando vayamos a discutir sobre estos temas pues tengamos una serie de datos o ya haya pues una serie de instrumentos, ¿vale? En 1992 se celebra también en el marco de la ONU la cumbre denominada Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra. Esta no se llamaron o Primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, o Cumbre de Río de 1992, ¿vale? Y esta sí que es decisiva, es decir, bueno, la primera hablamos del medio humano en el 72, hablamos de la creación del Programa de Naciones Unidas y del principio de contamina paga, y en la de 92, que es la de Río, hablamos de que se fortalece la cooperación internacional y la orientamos hacia el objetivo del desarrollo sostenible. Ahora vamos a ver lo que es el desarrollo sostenible, pero esto ya sí que es importante, porque lo que afecta la comunidad internacional antes era, bueno, tenemos que internacionalizar, tenemos que inter... que en nuestra función de producción tenemos que tener en cuenta los costes que generamos a otros agentes externos o a la protección del medio ambiente, y lo que se dice aquí es tenemos que tener en cuenta la importancia del desarrollo sostenible en todas las cuestiones de política económica, ¿vale? Entonces, ¿qué es este concepto de qué implica este concepto de desarrollo sostenible? Pues que el desarrollo económico a largo plazo depende inevitablemente de la conservación del medio ambiente y que es un objetivo primordial tanto en el plano internacional como nacional, ¿vale? Pues aquí lo que está diciendo la comunidad internacional en Río en 1992 es el desarrollo económico depende de la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible tiene que ser una prioridad en todas las políticas, sean nacionales o internacionales. ¿Qué es este concepto de desarrollo sostenible? Pues esto está definido en la Comisión Brundtland, que en este caso Brundtland era el apellido de una de las de la presidenta de la Comisión, que establece que el desarrollo sostenible, el concepto, es aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, ¿vale? Esto es importante. O sea, lo que vamos a tratar de decir es, podemos tener un desarrollo que satisfaga nuestras necesidades a día de hoy, pero que no ponga en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Eso es el desarrollo sostenible. Tiene en cuenta este concepto de desarrollo económico que os estaba comentando anteriormente, el enfoque que decíamos en esa interrelación, porque sin desarrollo económico no podemos satisfacer las necesidades de hoy en día, pero tiene en cuenta que el desarrollo que nosotros estemos generalizando no debe ser tan agresivo con el medio ambiente para que generaciones futuras tengan que tener unos costes tan elevados para restaurar los daños ecológicos que nosotros hayamos generado que les impida a ellas tener un crecimiento duradero, ¿vale? Claro, y la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades de las generaciones futuras? Pues bueno, entendemos que unas necesidades similares a las que están teniendo las generaciones presentes, ¿vale? Entonces, para ello, este desarrollo sostenible, y esto puede ser otra pregunta de examen, pues se dice, ¿qué supone el concepto de desarrollo sostenible? Pues supone la protección del equilibrio general del capital natural y de su reserva, el establecimiento de unos instrumentos para evaluar el coste y beneficio a corto y largo plazo, que reflejen los efectos socioeconómicos y los valores de consumo y conservación, y la distribución y el consumo de recursos de forma equitativa entre los diferentes países y regiones del mundo. ¿Qué nos estamos diciendo aquí? Bueno, pues que de una forma u otra tenemos que ser capaces de buscar o de cuantificar el patrimonio natural existente o los recursos naturales para que podamos decir, oye, tenemos que proteger el medio ambiente dada unos determinados recursos y sus reservas de este capital natural. Luego también tenemos que ver que, claro, cuando realizamos determinados análisis coste-beneficio sobre si un proyecto es bueno o malo, pues tenemos que tener en consideración que tenemos que evaluar también el coste o el beneficio que ese determinado proyecto tiene para el medio ambiente. Eso es lo que se tiene que tener en consideración de observar los efectos medioambientales. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de la política económica o de evaluadores de política económica si una determinada infraestructura, un AVE, es o no rentable realizarlo dado unos fondos públicos y observamos que tiene unos costes y observamos que tiene unos beneficios, tenemos que tener en consideración también los costes y los beneficios medioambientales. Es decir, de un lado el efecto barrera que se puede generar en determinados espacios, de otro lado que se están generando menores emisiones de gases de efecto invernadero porque se está desviando tráfico desde la carretera al ferrocarril, siendo este más sostenible con el medio ambiente. Bueno, pues tenemos que realizar un balance medioambiental. Y luego el concepto de distribución equitativa. Bien, ¿qué más podemos decir de este enfoque de desarrollo sostenible en el debate? Podemos ver que a lo mejor en los años 70 sí que existía un poco más esta corriente del crecimiento cero que hemos dicho anteriormente, que era reducir la presión que el crecimiento demográfico ejerce sobre los recursos naturales y sus efectos más concretos, como pueden ser la contaminación. Bueno, aquí hay determinados autores que lo que dicen, bueno, no podemos crecer infinitos, de forma infinita, infinita, dado unos recursos que ya sean recursos naturales que ya son finitos. Pues llegaremos a un determinado momento en el que no podremos obtener más recursos naturales para llegar a abastecer las necesidades de una determinada población, y que eso nos llevará pues a un determinado momento que colapsaremos. Bueno, evidentemente no le falta razón en determinadas circunstancias, pero el concepto que existe hoy en día del desarrollo sostenible sí que tiene en consideración, como os decía, la parte tecnológica que puede ayudar a un determinado momento solucionar determinados problemas con el medio ambiente, ¿vale? Sí que es verdad que si reducimos políticas de crecimiento demográfico y tratamos de reducir la población y la población, pues lo normal es que cuando se reduce la población se reduzca también el PIB per cápita y entonces se vaya cayendo más el desarrollo económico. Eso suelen ir aparejados a lo largo de la historia una correlación entre población y PIB per cápita. Bueno, y en cuanto al enfoque del desarrollo sostenible, pues tenemos que tener en cuenta que el crecimiento económico, o sea, que no parte el enfoque de desarrollo sostenible desde el supuesto que el crecimiento económico vaya a perjudicar forzosamente al medio ambiente, sino que parte desde esta doble cara de la moneda, desde esta actividad conexa, yo voy contigo, no significa que yo sin ti, ¿vale? Entonces, evidentemente, no partimos de ese axioma. Que tiene en consideración que los recursos que pueden aportar los países, más la liberalización del comercio, más el desarrollo económico, pues se puede utilizar a la financiación de la protección medioambiental, es decir, a buscar cada vez, cuanto más somos capaces de producir, pues más podemos buscar diferentes fórmulas para tratar de atajar un determinado problema, o más podemos utilizar una tecnología indicada a ella. Este es de dónde parte el enfoque de desarrollo sostenible. Y por eso que los problemas medioambientales y el desarrollo sostenible deben integrarse en todas las políticas, esto es la transversalidad o las políticas horizontales que os he comentado anteriormente, que se debe realizar una valoración de los recursos económicos para poder evaluar la repercusión de las actividades económicas sobre el medio ambiente, perdón, recursos ecológicos. Lo que os comentaba con anterioridad, o sea, cuando nos vamos a ver determinadas cuentas satélites o nos vamos a los institutos nacionales de estadística, pues en determinados sitios se puede tratar de generar una contabilización o una cuantificación de cuáles son nuestros recursos naturales, o aunque sean en un determinado momento concreto, y luego si de repente pues hay un incendio y estos bajan, pues se van imputando. O si de repente hay una acción concreta que genera una presión muy grande sobre unos determinados medios, pues que se pueda ir de una forma u otra analizando cuantitativamente para observar cuáles son las repercusiones de la actividad económica sobre el medio, ¿no? Bien, volvemos ahora a la Declaración de Río, 1992, que es donde este concepto de desarrollo sostenible que se había generado anteriormente en la información, o sea, en el informe Brundtland en 1987 y que llega a la comunidad internacional en 1992, teniendo en consideración los supuestos que hemos visto anteriormente y qué es lo que implica, pues se aborda en la Declaración de Río, que establece tres textos que no son vinculantes desde un punto de vista jurídico. Claro, aquí es donde llegamos. Los acuerdos que se realizan en la comunidad internacional no suelen ser vinculantes desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque si yo realizo un acuerdo en un determinado país, hay un sistema jurídico, hay un ordenamiento jurídico, perdón, que es lo que quería decir. Hay unas determinadas autoridades que rigen, que tienen soberanía sobre determinadas políticas y, en consecuencia, pues se pueden hacer determinadas políticas o acuerdos que son vinculantes. O puede ocurrir, como vemos, cada vez cuando lo vamos haciendo una integración económica y lo vamos denominando, pues ya podríamos llevar a hablar como espacio económico y político y hablamos de la Unión Europea, pues ahí ya sí que nos damos cuenta que, bueno, podemos llegar a unos determinados acuerdos, pero la forma de hacerlos vinculantes pues es un poco más compleja porque hay soberanía o no compartida o soberanía nacional sobre determinados acuerdos que se relacionan con distintas políticas. Es decir, si hablamos de política monetaria, pues sí que en este caso los estados han cedido a la Unión Europea su soberanía y tenemos al Banco Central Europeo, especialmente en la eurozona, ¿no? Pero si hablamos de política fiscal, pues vemos que cada uno de los estados pues realiza sus diferentes medidas. Pues claro, si esto lo llevamos a la comunidad internacional y lo llevamos a un acuerdo, pues muchas veces son acuerdos de intenciones, no son acuerdos jurídicamente vinculantes, porque no se pueden aplicar sobre una autoridad o una administración existente que sea internacional y porque existen muchos incentivos a romperlos en determinadas acciones cuando otro acaba de no cumplirlos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, en 1992, tenemos que tener en cuenta que hubo tres textos no vinculantes, que fueron la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el cual se habla un poco de este enfoque que hemos visto anteriormente, ¿vale? La Agenda 21, que es un documento donde ya se exponen una serie de objetivos y de acciones en 40 sectores, y aunque no sean jurídicamente vinculantes, pues son declaraciones de intenciones. En un determinado momento pues se dice, oye, tenemos que actuar sobre esto, dentro de 10 años nos vemos y vemos cómo hemos avanzado en estos determinados objetivos de erradicar la pobreza infantil o de cómo hemos destinado o no esta financiación aquí. Bueno, es una forma de plantear en el debate internacional pues una serie de medidas o de estrategias. Y luego tenemos una declaración sobre los principios a los bosques. Pues esta puede ser una pregunta. O sea, ¿qué documentos vinculantes se realizaron en la Declaración de Río? Pongo estos tres y digo ninguno. Claro, vinculantes ninguno, ¿vale? Porque todos estos no son vinculantes. O la Agenda 21 se aprobó en la Conferencia de Estocolmo. Pues no, porque ahí hemos visto que lo que hizo es que se aprobó el Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿vale? Bien. Y luego hablamos también, pues ya estamos viendo un poco, bien, la comunidad internacional empieza a tener en el debate este tipo de principios y vemos pues un poco qué es lo que va ocurriendo a partir de Río, 1992. Pues llegamos al año 2000 y este Plan de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, que había sido creado en 1972 en Estocolmo, pues genera lo que se denomina el primer foro ambiental ministerial global, que esto es simplemente que se llaman a los ministros de medio ambiente o de energía y medio ambiente o que tuviesen en su cartera o de competencias las cuestiones medioambientales, se les llama Malmo, Malmö, Suecia, muy pegado a Copenhague, y se hace una declaración que lo que hace es destacar que, bueno, sí, que hay muchos compromisos, que se habla mucho de boquilla, pero que hay muy pocas actuaciones. Y que si hablamos de los de las actuaciones que se habían generado en la Agenda 21, pues que resulta que prácticamente se han destinado fondos a que esas actuaciones pues acaben obteniendo sus objetivos. Entonces, se tienen metas estratégicas muy ambiciosas, que es lo que ocurre con palabras que se le llenan la boca en las conferencias internacionales, pero luego la financiación o los recursos que se destinan a esas actuaciones pues son muy muy pobres. Entonces, pues dice que sí, que se habían identificado actuaciones para generar el desarrollo sostenible, pero que no se habían puesto en práctica. Pues esto ocurre siempre, tanto en cuando hablamos de en la Unión Europea como cuando hablamos en Naciones Unidas, siempre se llegan a unas declaraciones de intenciones sobre una serie de compromisos, pero luego lo importante no es determinar ese objetivo estratégico que aparece, que sí que poco a poco va calando a lo largo de los años como una determinada estrategia, pero sirve un poco de guía, de actuación, de orientación, de hoja de ruta, pero luego hay que, evidentemente, destinarlo o dotar a esos objetivos de partidas presupuestarias para poder llegar a esos objetivos o metaobjetivos globales, ¿no? En la misma línea se emplea la Cumbre del Milenio de Nueva York en el año 2000, que necesita incorporar objetivos medibles con calendario y consenso internacional. Hablamos de en el año 2000, sirve esta declaración de Malmö un poco para identificar estas acciones que es desarrollo sostenible, pero que no se habían puesto en práctica, y sirve un poco para las conclusiones que se generan ese mismo año en la Cumbre del Milenio. Luego tenemos la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, que ya simplemente pues se mete dentro del concepto de desarrollo sostenible y que podéis ver sus principales conclusiones en este enlace. Y después se celebra la Conferencia de Río Más 20 o Cumbre de la Tierra de 2012, se llama Más 20 porque es 20 años después en el mismo sitio de Río de Janeiro donde se celebró esa primera cumbre, y evidentemente pues pasan 20 años y se observa si realmente aquellos objetivos pues se han ido cumpliendo o cuáles han sido los principales avances, ¿no? Evidentemente, en este momento, la coyuntura de la crisis financiera internacional pues sirvió como justificación para no adoptar grandes acuerdos en materia medioambiental. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en otras conferencias, y estas conferencias pues las veremos o las desglosaremos más en concreto, pero bueno, ya nos vamos haciendo un poco la idea de, vale, cómo se relaciona la economía y el medio ambiente, cómo desde ahí se cambia el modelo productivo o económico que no tenía en cuenta que los recursos eran ilimitados, se empieza a obtener la protección medioambiental, y esto, ¿dónde se acaba germinando? Pues en comunidades internacionales que acaban generando determinados acuerdos que no son vinculantes, pero que sirven como guías, en las cuales pues se empieza a hablar del principio contaminador, del principio de quien contamina paga en 1972, en 1992, del principio de desarrollo sostenible, que esto va teniendo un poco de calado pues en los diferentes agentes desde el punto de vista micro o macro, que lo que viene a decir es que la cuestión medioambiental tiene que integrarse en todas las políticas, y vamos viendo cómo la comunidad internacional pues va en determinadas conferencias pues monitorizando o viendo que determinados problemas existen, y vemos pues que tenemos la declaración de Malmö en el año 2000, que tenemos la Cumbre del Milenio, donde se establecen unos objetivos del milenio, que los veremos más adelante, o vemos la Cumbre de Río. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ir avanzando en próximos capítulos, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado la clase y nos vemos para la próxima. Un saludo.